till I'll be there for you. The world may think I'm foolish, they can't see you like I can. Oh, but love is, we'll understand.
Anyone? Anyone?
I just feel so.
Pues sí, unos días empezamos a tope, otros días empezamos tranquilicos y bueno, en estos mismos instantes da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estábamos empezando con una actriz inglesa que se cantaba una canción un poco viejuna, una actriz llamada Jessica Brown Findlay, que es una de las actrices que aparece en la miniserie de Channel 4, Black Mirror, que presumiblemente es uno de los contenidos que traemos esta semana, además por recomendación directa de nuestros acólitos del libro de visitas. Y bueno, pues la Jessica Brown Findlay estaba ahí haciendo un tema bastante conocidillo para la gente que le gusta el soul, llamado Anyone Who Knows What Love Is, que era original de una cantante de Luisiana llamada Irma Thomas, que pues evidentemente pues Irma Thomas lo hacía bastante bien ya originalmente, pero esta chica, para ser blanca británica y actriz en vez de cantante, pues no lo hace nada mal. Empezamos así un programa, Jordi, que es el número 475.
Sí, señor.
Y
anda, rima fácil.
Sí, y además es un número que nos anticipa y nos acerca ya peligrosamente a otra cifra más redonda aún. No paramos de llegar a cifras redondas.
No, esto no,
tío,
puede ser. O
no,
sea, el programa 300, 400.
Falta 25
programas. Aniversario, claro. Y ahora ya 25 programas y el programa 500.
Sí, tío.
Vértigo me da. ¿Qué haremos en el programa 500? No sé,
yo creo que habría que salir a la calle a hacer el programa.
O hacerlo
en la plaza real.
Invitar a gente ilustre del libro de visitas y del programa este tiempo para hacer aquí un batiburrillo. Claro,
pagarles un autobús, ¿no? Desde el País Vasco, desde
sí,
Madrid.
Desde México un avión también, a Ulises.
Exacto.
Y... en fin.
Desde Murcia, en fin, sí, sí. Algo haremos, pero tenemos 25 programas para pensarlo, tío.
Bueno, algo habrá que hacer dentro de nuestro presupuesto,
modesto presupuesto, que es cero. Pero bueno, hoy pues tenemos contenidos habituales, tenemos, pues como ya os he comentado, pues alguna que otra serie de televisión, alguna peli, estrenos, alguna noticia y algún que otro contenido también internetero, porque hoy además es un día de protesta en internet, que ya lo explicaremos para quien no se haya enterado a lo largo del programa. Y bueno, y también pues supongo que tenemos algo del libro de visitas, porque al fin y al cabo es nuestra continuidad a lo largo de la semana mientras no hacemos el programa.
Pues bueno, pues sí, en el libro de visitas, aparte de la gente enganchada al Skyrim, que ya comentamos la semana pasada, que hoy hablaré yo, porque yo, absurdo de mí, todo el mundo enganchado al Skyrim y yo, en vez de cogerme el Skyrim para PC, cojo y me engancho al World of Warcraft.
Tú has cambiado de adicción.
Sí, juego viejuno por cuotas online, que yo no juego nunca online, siempre juego monojugador. Y como daban pues gratuitamente hasta el nivel 20, pues me han enganchado.
Vaya, vaya.
Y entonces, bueno, ya hablaré de eso.
Muy bien, pues también tendremos videojuegos, por supuesto.
Sí, hoy tendremos una serie de videojuegos, algún clásico viejuno y otras cosas.
Muy
y
bien.
Bueno, aparte en el libro de visitas también pues teníamos recomendaciones de series. Albert nos ha dicho que ha visto el episodio piloto de la serie Hell on Wheels. Y dice que le ha sorprendido muy agradablemente, que de momento la pone a la altura de Deadwood, una de las series clásicas del HBO. Bueno, luego por aquí también hemos tenido alguna opinión sobre American Horror Story, que se ve que no a todo el mundo le fascina o le gusta, hay gente que no puede con ella.
Y muchas disertaciones sobre la religión en las series yankees, muy interesante, sí, pasados por el libro.
Ha sido Demócrito en concreto quien ha hecho el apunte. Luego también Jackal, que hacía recomendación sobre lo que ha visto últimamente, la versión americana de Millennium, y también dice que recomendaba películas como The Devil's Double, Moneyball, The Woman, The Ledge, The Chaser, Eyes of the Devil y Red State. Luego también aparecía por ahí Using Your Brain, que hace tiempo que no nos visitaba, que sí, ha dicho que ahora tendrá más tiempo para actualizar su blog.
Estaba por ahí oculto el hombre.
Sí, y pasarse por el libro de visitas. Y dice que, bueno, como nosotros hicimos nuestro top 5 del 2011, pues también ha querido hacer el suyo particular. Y destacaba, pues, Drive, The Yellow Sea, Attack the Block, X-Men First Class y 13 Assassins. Bastante coincidente, sobre todo con Javi, ¿no?
Nos parecemos un pelín solamente.
Y bueno, pues ya sabéis, el libro de visitas, www.sinaudiencia.com, libro de visitas, y ahí nos podéis decir todo lo que os apetezca.
Exacto.
Y bueno, pues pasamos rápidamente a comentar un poco los estrenos y luego pues también hay alguna noticia y alguna cosilla más a comentar.
Exacto.
Bueno, también había una petición en el libro que no me he acordado de decir sobre cómo se podía conseguir ese CD de los Hillbilly Mongos.
Uh-huh.
Y bueno, ya ha habido una reseña esta tarde de Javi, pues claro, aclarando lo que él ha podido
Es una
saber,
cuestión,
¿no?,
un poco así localista, porque más que nada, pues como este grupo pues está empezando a funcionar incluso fuera de Zaragoza, porque con internet al fin y al cabo la peña se acaba enterando por otros sitios, pero claro, ellos se autoeditaron el CD, aunque sean gente de otros grupos y que tengan carrera musical, pero claro, el concepto este de trabajar solo con versiones hace complicado editar con un label, digamos, estándar, pues un disco, porque costaría mucho dinero
el problema de los
pagar derechos y cosas de esas. Entonces, nada mejor que ponerse en contacto directamente con ellos, que seguramente muy amablemente responderán a Roy Nomad, creo que era, ¿no? Muy bien.
Pues nada, ¿qué tenemos en estrenos? Pues tenemos, la verdad es que...
Poquita cosa, ¿no?
Poquita cosa, sí. Y además, la poca cosa que tenemos la vamos a coger por los pelos.
Sí, porque toca y ya está.
Exactamente. Como curiosidad, decir que hay una película dirigida por Rodrigo García, protagonizada por Glenn Close, que se llama Albert Nobbs, donde, bueno, pues le está dando mucho bombo a la película... Porque Glenn Close interpreta un papel masculino.
Ajá.
Tiene que hacer de mayordomo masculino para salir adelante y conseguir empleo. Y bueno, pues estamos en esas tesituras de actores, de actrices que hacen de actor o de actor que hacen de actriz, tanto en comedia como en drama. Y bueno, pues...
Qué grande Tutsi, ¿eh?
Por ejemplo, entre otras horas, Víctor o Victoria, tenemos por ahí la señora Dofire. Bueno, uh-huh. Ha habido muchos ejemplos en el cine. Y transmutaciones al revés, si no recuerdo mal, en el biopic aquel de la vida de Bob Dylan, ¿fue? Que sí. Interpretó a Bob Dylan de joven una...
Sí, no era Natalie Portman, no. La Kate Blanchett, puede
Kate
ser.
Kate Blanchett, sí, efectivamente. Y bueno, pues...
Mala memoria la mía.
Transmutaciones varias.
De todas formas, Jordi...
De Natalie Portman a Kate Blanchett hay un trecho, ¿eh?
Sí, pero la sonoridad en el cerebro a veces igual es parecida. Creo que de todas formas este estreno no sé si venía para la semana que viene. Si, no lo sé.
Pues es posible.
No estoy seguro.
Es posible que sea
todo.
Para el 27, a mí me ha salido para el 20, uh-huh. Pero bueno, es posible que viniera para la...
Sí, pero sí que es verdad que por ahí le están haciéndole, incluso pues eso, ya están promocionando a, pues eso, a Glenn Close como en sus mejores tiempos y que bueno, que igual hasta se tiene que pelear con esta otra señora clásica que ha hecho de Margaret Thatcher recientemente, que también pues está con ese papel, ha vuelto a rejuvenecer, y estoy hablando de Meryl Streep, pues su nombre en el candelero, ¿no?
Es que son además los tipos de papel que gustan bastante.
Claro.
Para premiarlos, para... Bueno, para...
A pesar de que la peli luego sea como sea, sí, que luego puede ir por un lado o por otro o
son
ser
son aquellas películas
peñazo.
Que, bueno, que dicen, no, es que la interpretación es la película. Bueno, claro. Pues ahí queda eso. Luego tenemos una película, la nueva película de Jean-Jacques Hano, que es bastante curiosa.
Es muy curiosa. Bueno, este además, hombre siempre hace pelis curiosas.
Es curiosa por el dúo protagonista, entre
Exacto.
otras cosas.
Uh-huh.
Se llama Oro Negro y va de una historia en Arabia a principios del siglo XX con una lucha entre dos jefes tribales en el desierto y uno de los jefes tribales lo interpreta Antonio Banderas y el otro Mark Strong.
Ahí tenemos...
El señor que últimamente aparece mucho en el programa.
Exacto. Y tenemos a dos no árabes haciendo de árabes.
Haciendo de árabes. Bueno, uh-huh. Entonces hay una lucha entre estas dos facciones rivales y el vencedor, que es Antonio Banderas, impone las condiciones a su rival de cómo sellar la paz tras una guerra bastante cruenta. Y las condiciones son dejar una franja de terreno como tierra de nadie, dividiendo los dos territorios, lo que llaman la franja amarilla, y que los dos hijos del jefe perdedor pasen, no digamos como rehenes, pero pasen a ser educados por el jefe tribal rival.
Pasan en pupilaje al otro.
Entonces, jefe, a partir de aquí, pues empieza una historia bastante curiosa.
Se hace mucho en Juego de Tronos, esto de los pupilajes.
Sí, me estaba recordando mucho a lo que pasaba con los Greyjoy, que estaban. Theon estaba tutelado por los Stark, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, pues Oro Negro, dirigida por Jean-Jacques Sano.
Curiosa. Además, una peli que supongo que tendrá sus tintes históricos, o sea, que me refiero a que estas luchas tribales pues estarán basadas ciertamente en la historia real. Y además, pues un anticipo histórico de lo que acabaría siendo luego Arabia Saudí también.
Sí, porque
¿no?
además creo que el problema viene a posteriori, aparte de por el tema de los hijos, porque en esa franja amarilla hay petróleo.
Claro. Entonces, y estamos a principio del siglo XX.
Correcto.
Industrialización masiva, tal.
No es un spoiler, ¿eh? Es historia. Vale. Que luego nos tiran las orejas. luego tenemos otra película que es, bueno, vamos a decir curiosa, porque es. Sí. Es una película dirigida por Gerardo Herrero, una película española que se llama Silencio en la nieve. Entonces, por el contexto, podría parecer que es una película más de... No de la guerra civil, porque si bien sale la División Azul, es la División Azul cuando se fue a luchar en el 43 al frente de Rusia.
Ajá, ahí al invierno ruso.
Pero en esta historia de soldados nos encontramos con un asesino en serie.
Hostia.
O sea que lo que podía parecer... una típica película española tratando algún tema derivado de la guerra civil, se acaba convirtiendo en un thriller.
Bueno.
Entonces, bueno, pues lo que tenemos aquí es la División Azul en el año 43 ayudando a Alemania contra Rusia y se encuentran en la superficie congelada de un lago unos cuerpos, unas cabezas de caballo sobresaliendo del hielo y unos cuerpos sumergidos bajo el hielo. Entonces, en uno de esos caballos está montado el cadáver de un soldado español que tiene cortado el cuello y en el hombro tiene una inscripción grabada a cuchillo que dice «Mira que te mira Dios».
Joder.
A partir de ahí, el ejército que está desplazado allí a la zona rusa asume que algo raro está pasando y resulta que a uno de los soldados que en la vida real había sido policía... investigue dentro del frente este asesinato o esta manera de proceder. Entonces, bueno, pues puede estar relacionado con la masonería o puede ser algún agente prosoviético infiltrado en la propia División Azul.
Sí, bueno, tiene tintes de asesinato ritual un poco, ¿no? También
Entonces, tenemos thriller con serial killer español y en la Rusia, en que fue la División Azul a ayudar a Alemania.
Para no haber nada en la semana.
Son cosas curiosas dentro de que son películas a lo mejor no tan específicas, ¿no?
Exacto.
Y luego la que quizá fuera más de género, pero que por críticas que hemos leído y porque tú has visto el tráiler...
Sí, desgraciadamente.
La tildan de, en el mejor de los casos, inclasificable. Es una película dirigida por Guy Mosh que se llama Bunraku. Curiosamente es una película de 2010 y que se estrena ahora. Tenemos en el reparto a Josh Hartnett y a Woody Harrelson, entre otros.
Y
Ron Pellman. Y entonces...
Y alguno más, perdona, Jordi. Un tocayo tuyo.
¿Quién?
Que está haciendo carrera por allí. Un tal Jordi Moya.
Jordi Moya, sabe
también ahí.
Siempre que tiene un agujerico se mete.
No hace bien el hombre.
Me refiero en las películas.
Exacto,
luego,
si hueco. Hablamos de huecos.
No vamos a entrar. Pues bueno, yo por la sinopsis me ha recordado mucho a una película de la que hablamos hace casi un año aquí, que fue The Warrior's Way, que es una película pues de una especie de ninja o samurái que tiene que asesinar a una facción rival y en el asesinato de esa múltiple de esa facción rival se le ablanda el corazón porque tiene que asesinar a una bebé. Una bebé de meses.
Sí, ya recuerdo.
Y decide, pues, llevársela con él y renunciar a su linaje para protegerla. Entonces, para huir de su propia gente y que no lo asesinen ni a él ni a la bebé, ¿dónde se le ocurre ir? a Estados Unidos, al lejano oeste. Entonces, pues tenemos un Far West con samuráis, ¿no? Ya hablamos en su día, salía por ahí Geoffrey Rush, entre otros. Y aquí tenemos una extraña mezcla de este Warrior's Way con cositas
con alguna cosa más, ¿no?
Con cositas de salpicada de Sergio Leone, salpicada de Tarantino con Kill Bill. Bueno, es un batiburrillo de cosas. Entonces, bueno, pues videojuegos también, podríamos tener también, elementos también de videojuegos. Y bueno, pues resulta que tenemos un mundo sin armas de fuego, donde un misterioso viajero, el sin nombre, tan manido en las películas de Leone, que en este caso es Josh Hartnett, llega a una ciudad en que los habitantes viven atemorizados porque hay un despiadado terrateniente, por llamarlo de alguna manera, en este caso Ron Pellman, muy parecido a lo que pasa en Warrior's Way, y que con su ejército de matones pues tiene controlado a todo el mundo. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, yo no sé si quieres contar algo de lo que viste en el tráiler o no, porque no tenemos mucha más información de lo que pasa, pero parece ser que es un mix, ¿no?
Sí, no, a ver, o sea, es que la impresión que da el tráiler es simplemente eso, que es una pues sucesión de imágenes de acción pegadas con en situaciones un poco así, digamos, límite, con mucha acción y no sé, pero también como muy poco originales para mi gusto, como muy con sensación de ya visto, de déjà vu, ¿no? Y ahí que no sé, y bueno, y el Ron Pellman con sus rastas canosas, pues la verdad es que como este hombre lo caractericen, queda siempre imponente, pues el tío sí que está imponente, pero la estética que tiene la peli no es oscura, es como si fuera un poco, no sé si hablar de comedia de acción en vez de thriller. Y al fin y al cabo a mí el tráiler me dio una impresión de que eso, de que nos estaban ahí vendiendo pues es una especie de batiburrillo, un batido de estilos y de géneros y de subgéneros para llamar un poco la atención y con algunas caras famosas que podrían dar resultado o que han ido a poner la mano para el cheque, que no lo sé, porque Demi Moore también, no sé qué.
Hombre, porque está Josh Hartnett.
Sí, quizás.
Supongo que metieron a los dos en el pack, porque no lo hemos dicho, pero aparece de mi modo ahí también.
Exacto. Entonces, no sé, yo cuando vi el tráiler, pues tengo que reconocer que también vi en la misma ración de tráilers, el tráiler de Blancanieves y el tráiler de Dylan Dog, y que tengo que reconocer que es que los tres formaban un triunvirato de tráilers.
Pero di la película que viste después.
Desesperantes.
Porque, claro, es que ya todo claro, fue unido.
Esto fue pues antes de ver No tengas miedo a la oscuridad.
Con lo cual,
Don't be afraid of the dark.
Fue un fail total, ¿no?
Sí, no, fue una mañana que fue poco provechosa, la verdad. Pero yo qué sé, también pues hay que afrontar las producciones y oye, pues si no nos cuadran, pues no nos cuadran, tío. Luego igual nos llevamos una sorpresa. A veces los trailers se engañan porque sacan, porque intentan amagar cosas que luego en la peli están guapas, pero bueno, no suele ser lo habitual tampoco.
No sé, una película que ha tardado tanto en estrenarse, al menos aquí, y además las críticas que
se
le
se ha hablado de ella. También hay un actor oriental que se llama Gact, que es como experto en artes marciales también. Bien, y que pues supongo que pone el toque así pues más oriental en la película para darle algo de exotismo, o sea que es un cóctel de tantas cosas que vete tú a saber, el director es que no lo conocemos de nada tampoco.
No, es
su segunda peli, pero la primera no la conoce nadie, no la ha visto nadie, vamos.
El look que decías de Ron Pellman a mí me parece una derivación del look que tiene como padre de Conan en la reciente película.
Quizás
que
le guardaron,
como era Conan, pues
le guardaron alguna rasta, sí, también, sí, de estas, pues, de salir
con la barba blanca y no sé, yo sé si es que han aprovechado ya el atrecho que tenían. Y
claro, y a mí, visto de lejos el cartel, a mí pues supongo que el que está en el centro del cartel, que es el Josh Hartnett, pues me da la impresión que es el Eduardo Noriega en la peli esta que rodó en Bolivia, visto,
sí,
de lejos, o sea,
sí,
que
sí,
si
sí,
no le reconoces la cara,
tiene la retirada,
así que no sé qué pensar de Bunraku, pero por ahora nada bueno. A ver si alguien nos ofrece alguna luz, porque nosotros no hemos sido capaces de todavía visualizarla.
Por cierto, Silencio en la nieve no hemos dicho, pero es española, pero el reparto hay actores interesantes como Carmelo Gómez o Juan Diego Botto, que bueno, pues Frances Corella también está por ahí. Quiero decirte que yo de las tres, la que me pinta así más por curiosa es Silencio en la nieve. Igual luego se construyó como un castillo, pero
ya. A mí es que el Jean-Jacques Anou
te tira mucho.
Me ha sorprendido muchas veces y no sé si esta vez me sorprenderá o no, pero por lo menos me ha picado el punto de la curiosidad, que eso es interesante ya.
Pues nada, ahora sí, pasamos con alguna noticia y luego ya nos metemos en materia.
Sí, además eso que yo, antes de entrar con las noticias, yo quería avisar, porque de hecho creo que lo hemos dicho ya alguna vez en antena, pero bueno, también es interesante decirlo, sobre todo cuando nos repiten la emisión, el programa que hacemos aquí en Contrabanda FM en otras emisoras regularmente. Y es el caso pues de Radio Almaina en Granada, que creo que ya lo llegamos a decir en algún momento en el pasado, pero lo reiteramos, ahora Radio Almaina ya tiene un poco montado su parrilla de programación y casualmente sinaudiencia.com aparece en la FM de Granada pues dos veces a la semana. Muy en bien. El 107.2 de la FM, donde está Radio Almaina, pues primero aparecemos los martes a las 6 de la mañana, para que la peña que tiene que madrugar pues empiece con energía el día escuchando Sin Audiencia. Y luego tenemos otra repetición el viernes, en horario ya un poco más prime time y más de horario de talk show de media tarde, a las 6 de la tarde, como repito, los viernes. Quien quiera más información de Radio Almaina, o si tenemos algún escuchante o escuchanta por el sur, pues www.radioalmaina, escrito tal cual, .org, que es la web de esta radio libre de Granada, que también pues está repitiendo algunos otros programas de esta casa de Contrabanda FM, pero que Sin Audiencia pues también vamos andando por allá, por los sures de la península.
En el bloque de noticias querías meter también, por cierto, el día contra la censura que estamos viviendo hoy en Internet.
Ah, hombre, pues sí, también, porque ya que lo hemos comentado antes, la verdad es que no sé si habéis intentado hoy entrar en Wikipedia, por ejemplo. Y bueno, el que no haya intentado, que lo intente ahora si estáis escuchando en directo, porque esto es una acción de protesta que solo dura el día 18 de enero de 2012, este que estamos viviendo hoy en directo. Y la cuestión es que, pues evidentemente, yo preparando el programa consulto muchas webs y datos.
Ibas a Wikipedia, todo, a mí me pasó lo mismo.
Y acabo en Wikipedia muchas veces. Pues hoy, que sepáis que el programa, que el 475 de Sin Audiencia, no ha podido hacerse con la participación habitual de Wikipedia, porque Wikipedia, cuando entrabas hoy, te encontrabas con una página en negro y un link en la que te explicaban que, pues eso, algo así como imagina un mundo sin conocimiento libre, ¿no? Y además pues ponía un texto ahí explicando que, bueno, pues que parece ser que hay un par de organismos del gobierno de Estados Unidos que están intentando recortar las libertades en Internet con la excusa de la piratería, tanto en Estados Unidos como en otras páginas que no son de Estados Unidos, pero que se disfrutan en Estados Unidos, como podría ser, por ejemplo, Wikipedia. Y estas dos organizaciones, que además, dichas en castellano, sus acrónimos son un poco graciosas, pero no son, lo que hacen no son nada graciosas. Y son la SOPA y la PIPA. Y me explico. La SOPA es el Stop Online Piracy Act y la PIPA es el Protect IP Act. ¿Vale? Entonces, que sepáis que, pues, durante las 24 horas de este 18 de enero, pues, por ejemplo, los contenidos de Wikipedia están inaccesibles, pero que sepáis que no es una inaccesibilidad completa, es una medida de protesta. Si deshabilitáis el módulo de JavaScript de vuestro navegador, veréis que podéis acceder al propio contenido de Wikipedia, y que simplemente pues ha sido pues una forma de visualizar un poco pues ese problema que tienen o que van a empezar a tener páginas web en Estados Unidos, ¿no? Que por si fuera poco ya pues los problemas que hay a nivel internacional con la red, pues parece ser que Estados Unidos se va a poner las pilas próximamente en coartar pues contenidos y en con la excusa eso pues de proteger la privacidad y por luchar contra la piratería, pues van a lo mejor pues cometer algún que otro estrago que pues gente como los de Wikipedia pues no están dispuestos a tolerar, y de ahí esta protesta de 24 horas. Sé que la protesta se ha extendido a otras páginas también por ahí, pero bueno, a mí la que me ha afectado hoy preparando el programa, que lo preparo siempre pues un ratito antes de venir a la radio, pues ha sido esta de Wikipedia, que es un habitual en las chuletas de Sin Audiencia, por supuesto.
Muy bien, ¿noticias, alguna cosilla más tenemos por ahí?
Sí, a ver, además noticias de ahí, del Extremo Oriente, porque a veces, siempre traemos cosas así de Europa, de Estados Unidos y tal, y bueno, Traigo una de Corea y otra que es de toda Asia. La de Corea tiene que ver con el director de The Host, el Bong Joon-ho, que la verdad es que después de hacer The Host no ha hecho mucha cosa más que participar en pelis de estas colectivas en las que haces un segmento como director y tal, y el tío no ha acabado haciendo ningún, creo recordar, ningún largometraje importante después de The Host, y el tipo va a dar salto a una producción internacional que se va a llamar Snowpiercer, en la que el guión va a estar firmado a medias por él y por el Park Chan-wook, recordemos, director de Oldboy, que creo que también entra en la producción ejecutiva de la película, ¿vale? De esta Snowpiercer. Y hablo de que es una producción internacional porque en el reparto ya está confirmado Jamie Bell, que va a participar en la peli. Están tentando al Chris Evans también para que entre, y también está confirmada la participación del actor coreano Song Kang-ho, que para quien no lo recuerde, pues es, aparte de que salía en The Host, es el cura de la peli Thirst, de este cura que tenía
cura vampiro.
Que hacerse sí, sus reestructurar sus ideas religiosas gracias o debido al vampirismo. Y bueno, en esta Snowpiercer pues no se ha filtrado apenas del guión y del argumento, más que una pequeña línea, ¿no? Que os la paso a contar ahora. Y es que habla pues de un mundo helado, cubierto de nieve y hielo en su totalidad. Un tren lleno de viajeros lucha por sobrevivir y por salir adelante. O sea, es una ideota, pues al menos para ser una línea de guión bastante original. Está en manos de buena gente. Que por lo menos bajo mi criterio.
Hombre, dos de los directores coreanos más importantes.
Sí, y bueno, y también pues eso, si va a haber ahí pues una participación de actores de varios países, pues supongo que también la película acabará teniendo distribución más abierta y en más sitios que si no fuera solamente desde Corea, que al fin y al cabo pues acaban llegando a festivales y alguna que otra pues gotea del filtro y pasa a salas, pero son las menos, ya lo sabemos. Y otra cosita que quería comentar es que, bueno, independientemente de que se hayan dado los Globos de Oro esta semana y que tenemos cerca los Oscars y los Goya,
bueno, los Globos
y tal,
de Oro yo destacaría pues a
Yo es Peter que no, no me ha dado tiempo ni a mirar los resultados, tío.
Pues Peter Dinklage, nuestro querido tío, uh-huh, pues que ha sí. recibido un Globo de Oro por su papel en Juego de Tronos.
Pues
y yo es
merecido,
el que más me congratulo
además, merecido.
Y pasemos del resto de categorías porque...
Porque ninguna tiene ningún contenido sin audiencia, cero, ¿no? Muy bien, pues yo quería hablar, enlazando con las temáticas estas de los premios, hablar un poquito de otra de estas ceremonias de premios, pero que está enfocada al cine asiático, los Asian Film Awards, que se celebra en su sexta edición este año el 19 de marzo en Hong Kong, y no me voy a poner a repasar la lista de nominaciones y tal, sino que simplemente voy a destacar dos o tres títulos que, aunque ahora no nos suenen, supongo que en los próximos meses vamos a empezar a hablar de ellos, incluso algunos quizás tendremos oportunidad de verlos en algún festival si se tercia, y más que nada porque por la cantidad de nominaciones que han conseguido, ¿no? Y uno de ellos, el principal, que se ha llevado 7 nominaciones, entre ellas pues la mejor peli, mejor director y mejor actor y mejor actriz de reparto, que es una peli que se hace llamar Flying Swords of Dragon Gate, ¿vale? Una peli de estas pues rollo de pues muy de fantasía épica con lucha de espadas.
Espadas voladoras en la puerta del dragón.
Exacto. O en la puerta o en el puente, o es que a veces gate,
sí,
gate es
gate, verja, ¿no? Quizá sí, o más.
Sí, pero como a veces lo de gate se aplica a los puentes, por lo menos en Estados Unidos, yo
sí,
no
sé. Sí, el Golden Gate, sí, pero gate me parece que es, sí, más, es más verja, porque si no sería
puerta,
bridge, ¿no?
Lugar, sí, exacto. Puente. Bueno, pues Flying Swords of Dragon Gate es la favorita por encima de otras pelis que no son de género en el reparto de los Asian Film Awards.
¿Qué nacionalidad es esta?
Esta es China, Hong Kong, no, China-Taiwán.
China-Taiwán.
Sí, China-Taiwán. Que al fin y al cabo no deja de ser China, porque Taiwán sigue teniendo, digamos, estando asociada a nivel estatal a China, entonces es no deja de ser de la propia China. Luego también, la última peli del Zhang Yimou, The Flowers of War, se ha llevado 6 nominaciones. Luego otra peli de así también épica taiwanesa, Warriors of the Rainbow, Cedric Bale, 2. Cedric Dale, se ha llevado 6 nominaciones. Una iraní que se llama A Separation, que esta ya no es de género, pero que también está en los Oscars, se ha llevado 5. En fin, luego pues hay también una peli de guerra de Corea que se llama The Frontline, que se ha llevado 3. Y la que presenta Hong Kong a los Oscars, A Simple Life, se ha llevado 2 nominaciones. Entonces, este es un poco el repaso de las películas de estos Asian Film Awards que tienen más nominaciones, pero luego también, buscando en las secciones, ha salido alguna otra peli que por aquí hemos nombrado porque ha salido en algún otro programa o porque se ha proyectado en algún festival, como por ejemplo Guilty of Romance, que esta es una peli que se proyectó en Sitges, que yo la tengo pendiente todavía, no la pude ver en su momento, y que está nominada también al premio del mejor director, un señor llamado Son Osion, que tiene una larga lista de películas interesantes en su currículum y que pues como te digo, esta se acabó proyectando este último año en Sitges, y yo espero poderla comentar aquí próximamente porque la tengo ya en cola de visionado. Y luego otra que aquí creo que llegaste tú a comentar, Jordi, en algún momento, The Outrage, ¿te suena este nombre de pelín? Y quizás no la nombraste tú en algún certamen de estos de cine asiático que se ha hecho aquí.
Es posible que la nombrara, cuando fui al Festival de Casa Asia.
Vale, pues sí. Esta, The Outrage, que es tailandesa, está también pues nominada por el mejor actor de reparto, que repasando el listado me sonaba que igual la podíamos haber nombrado en el programa por alguna razón o por alguna, si no por haberla visto, por alguna noticia. Uh-huh. Y bueno, pues por lo menos lo quería comentar. Luego también, la última peli del Takashi Miike, que también vimos en Sitges, y que por cierto creo que no hemos comentado aquí todavía, o sea, no. Eso me corresponde a mí, me estoy autoimponiendo trabajo en directo, y estoy hablando de Arakiri Death of a Samurai. Esta está nominada solo pues a premios un poco secundarios, a la mejor actriz de reparto, el mejor banda sonora y cositas así de este rollo, y creo que aparte de estas pequeñas puntualizaciones, todo lo demás corresponde pues a estas 4 o 5 películas que os he comentado al principio de este rollo que ya las he nombrado y que las tendremos presentes por si acaban por aquí viniendo. Y bueno, cuando se den los premios, si alguna de las pelis que presumiblemente son sin audienceras en estos Asian Film Awards, pues también les daremos por aquí un repasico que siempre viene bien.
Perfecto, pues ahora, si te parece, sí. voy a comentar una película que es un clásico, entre comillas, del cine de terror.
Un clásico y de culto, además, quizás, ¿no?
De culto,
porque
es un clásico,
no, porque
de culto,
no es demasiado
sí.
conocida.
Sí, yo creo que sí que es conocida. ¿Sí? Lo que pasa que, hombre, no es conocida por el gran público, pero para la gente que está un poco más metida en el rollo. Lo que pasa que a lo mejor, por la gente que lleva mucho tiempo metida en el rollo,
vale.
La gente a lo mejor más joven, pues es una película que desconoce. Yo, es una película que yo compararía por Ajá. todo, por su manera de funcionar, la manera que tiene de explicar las cosas, por su fotografía, es muy novela pulp. Para Ajá. que nos entendamos, las novelas estas de terror, que salían las mismas colecciones que salían las del Oeste de Marcial, La Fuente, Estefanía.
Sí, de estas de 100 páginas.
Sí, era Bruguera, ¿no? Esto.
Sí, sí. Bueno, hubo varias. No recuerdo si bueno, sí. una o varias,
pues la serie
Bruguera
terror,
estaba ahí, sí.
La serie terror de estas novelas pulp. Esta película tiene mucho de esas novelitas.
Ajá.
De 5 pesetas, de 20 pesetas, de 25 pesetas, que llegaron
ideas sacadas,
80
¿no?
y 100 ya.
Uh-huh. Ideas sacadas de ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, más que ideas, por todo, por concepto, ¿no? De alguna uh-huh. manera. Estoy hablando de una película que se llama Ceremonia Sangrienta.
Hombre, el nombre ya lo tiene de esas novelitas,
sí.
¿eh?
Es una película del año 73 y es una película española, en coproducción con Italia. Y es la primera película de género que dirigió un director que tiene mucho nombre en el cine hispano de terror por la película que hizo posteriormente, que es No profanar el sueño de los muertos.
Claro.
Estamos hablando de Jorge Grau. Y esta película tiene en sus papeles protagonistas a una actriz y un actor que luego han destacado en otros aspectos de su vida, pero que bueno, que también tuvieron su faceta de actor y que yo creo que en esta película están bastante bien. Ajá. Que son Lucía Bosé y Espartaco Santoni.
Vaya par, vaya par.
Entonces, decir que esta película del año 73 es una película que nos nos mete un poco en el mito de un monstruo histórico, del cual hablamos curiosamente en una sección que solo tuvo una entrega, que fueron monstruos reales de la historia.
Ajá.
Y que fue la condesa Elizabeth Báthory, y entonces esta película pues se basó en el mito. De hecho, pues aunque la condesa Báthory no sé de qué siglo es, era el siglo XVI o XVII.
Sí, Renacimiento creo que
sí,
era algo así.
Pues esto acontece en el siglo XIX, en Kalisze, una localidad de la Europa Central, donde el marqués de Kalisze, Karl Ziemer, que es el señor Espartaco Santoni, asiste al proceso de un doctor, el doctor Plojovich, que es acusado de vampirismo. Y entonces, después de condenarlo a muerte, su cadáver es exhumado y empalado públicamente. Pues bueno, en el clima de superstición que había en el siglo XIX, este hombre queda un poco fascinado por el mito del vampirismo y su mujer, curiosamente llamada Elizabeth Báthory, marquesa de Kalisze, a raíz del fanatismo de su marido por el fenómeno vampírico, quiere seguir los pasos de la Elizabeth Báthory, que 200 años antes utilizaba la sangre de doncellas jóvenes o vírgenes
en su defecto
para conservar la juventud. Entonces en este papel tenemos a Lucía Bosé. Decir que la película tiene muy buena atmósfera, tiene algunas imágenes impactantes, sobre todo, no voy a dar muchas pistas, pero una escena con una niña que llama mucho la atención. Además, si no recuerdo mal, creo que el conde, cuando el marqués tenía, después de hacer los rituales con sangre, tenía ataques de catalepsia, con lo cual da una sensación, o sea, realmente, de alguna manera, la película entra en el mito del vampirismo de gente que no es vampira, pero se lo cree. Entonces,
buen punto.
Manera de atacar el fenómeno curiosa. Ya sabes que yo tengo debilidad por todo el tema vampírico.
Por supuesto.
Entonces, aunque no es realmente una película de vampiros al uso como los conocemos, es una película que tiene cosas curiosas. También debo advertir que, aparte de la escena que comento, la escena que tiene la Lucía Bosé con una niña, una escena con muy mala leche, que posiblemente ahora las censuras autoimpuestas por la sociedad en el siglo XXI no las pasaría.
Impedirían que se filmara esa escena.
Decir que es una película que tenemos que verla en su contexto y que me han advertido que no ha envejecido tan bien como No profanar el sueño de los muertos.
Porque tú ya la viste en su momento, bueno, hace tiempo, ¿no?
Sí, supongo. Yo Ceremonia Sangrienta no la he revisado. No profanar el sueño de los muertos sí que la revisé. Evidentemente, yo cuando No profanar el sueño de los muertos la vi colándome de rondón en el sofá de casa, en una noche de mis terrores favoritos, que me dejaron no sé cómo ver esa barbaridad, porque yo llegué al cole al día siguiente con 8 o 10 años y habían tetas y los zombies arrancaban tetas. Y bueno,
porque no sabían qué te estaban dejando ver.
Sí, evidentemente, porque salieron los dos rombazos,
ya.
Pero el señor Ibáñez Serrador nos dejó ahí una película que tuvo mucha controversia, porque no sé si se proyectó al año, a los dos años de tener democracia, y que levantó ampollas que Televisión Española programase esa película, aunque la programó tarde. Claro, el día siguiente era la comidilla del patio de colegio, evidentemente, quien había logrado salvar la censura de los padres para poder ver la película.
Exacto.
Entonces, No profanar el sueño de los muertos sí que la he revisado a posteriori, y aunque evidentemente es una película que era un remake enmascarado de la película de Romero de... ahora no me saldrá el nombre de la película de Romero.
Pero
la primera, la de zombies, coño.
Down of the Dead o...
No, la... Bueno, es igual. Bueno, pues sí, era un remake de la película de Romero de zombies. Y era un remake encubierto. Aunque luego la película deriva en otras cosas que yo creo que le dan su propio empaque, ¿no? Entonces, Ceremonia Sangrienta no la he revisado, la vi más adulto, no la vi siendo un niño, Pero a mí ya me han dicho gente que la ha vuelto a revisar que no es una película que haya envejecido tan bien como No profanar el sueño de los muertos.
Uh-huh. Y a nivel gore, sangre y...
Hombre, tienes unas escenas de sangre, algunas escenas curiosas. Es que tampoco quiero desvelar mucho. Hay una escena que con
pero,
el...
Pero está bien surtida, me refiero.
Sí, hay sangre. Es sangre de las películas de los años 70, ¿eh? No es un gore tan explícito como el gore de zombies, pero sí que lo que es sangre bañando cuerpos desnudos incluso. Una escena del marqués al piano con un semiataque de catalepsia tocando el piano cubierto de sangre. O sea,
sangre que parece sangre.
Sí, sí,
que
sí.
Eso es importante.
Son escenas que llaman la atención, ¿no?
Discúlpame, pero es que no nos salía a decir Night of the Living Dead.
Exacto, Noche de los Muertos Vivientes, coño.
Es que, son estos lapsus en directo que...
No, pero ¿sabes qué pasa? Que tenía el no profanar y quería decir, claro, la noche de los muertos vivientes, me salía no profanar el sueño de los muertos.
No profanar la noche de los muertos, sí, dormidos.
Ya, o... tenía un follón. Pues sí, fue un remake encubierto que además creo que Jorge Grau se fue a rodar a Inglaterra, pero uh-huh, de una manera muy modesta, con pocos medios, aunque con otros elementos, porque No profanar el sueño de los muertos se explica un poco que es una máquina de nueva tecnología que por ultrasonidos quiere matar insectos, lo que provoca que los muertos, que no han muerto hace mucho tiempo...
Claro, que están recientes.
Exacto, ¿no? Todavía les sean capaces de alterarle el sistema nervioso y devolverlos a la vida, ¿no? O sea, bueno, es una vuelta de tuerca y bueno, yo creo que siendo un remake encubierto tiene suficientes hechos diferenciales como para disfrutarla completamente aparte de la noche de los muertos vivientes. Uh-huh.
Yo no sé si al respecto de Ceremonia Sangrienta, no sé si es un spoiler decir que sale Lola Gaos también en el reparto.
No, bueno, sí.
Interpretando un papel el papel que hace, igual sí que es un pequeño spoiler, pero hace de Carmila, su personaje se llama Carmila, que bueno, para quien esté familiarizado con la genealogía vampírica, pues ya sabe quién es y que muchas veces nos hemos encontrado con películas, sobre todo con producciones así de bajo presupuesto o que ahora las calificamos como serie B, pues que en las que se ha metido algún personaje con ese nombre para enlazar con la tradición vampírica clásica, ¿no? Aunque la peli, como tú muy bien dices, pues vaya por otro lado del vampirismo, ¿no? Que es el realista y no el novelesco que tenemos de Bram Stoker y de toda esa banda, ¿no?
Luego decirte la película de Ceremonia Sangrienta también, que es una película que explota mucho el morbo de ese principio de los 70, cuando...
Claro, aprovechando el destape, ¿no?
Todavía no había destape aquí, pero ya se jugaba el morbo porque estas películas se rodaban fuera y venían luego, por eso uh-huh, es una coproducción con Italia, supongo que para poder estrenar allí salvando la censura.
O harían dobles montajes.
O harían doble montaje, ajá, y cuando ya hubo aquí la democracia, pues ya se pudo traer en su versión íntegra. Es una película también romántica, pero en el concepto romántico del romanticismo de Mary Shelley con Frankenstein.
Del siglo XIX.
Del siglo XIX. Y es una película también maléfica, de alguna manera.
¿Ah,
maléfica,
sí?
En el sentido de que te deja patente lo malas que pueden ser algunas personas, pero con un mal intrínseco.
Ya.
Entonces, es una película curiosa de ver porque se aleja absolutamente de todos los estándares del cine americano de terror a los que estamos acostumbrados.
Uh-huh.
Donde el malo es malo porque resulta que lo han invocado y ha vuelto y...
O simplemente no lo han explicado mucho.
Sí, era un tarado que, bueno, que le pegaba a su padre de niño en Nebraska. Entonces, se aleja de todos estos conceptos y bueno, te hace ver el cine de terror que se hacía antes y que era otro concepto de cine de terror. Ya te digo, a mí muy... Lo emparento mucho con las novelitas de estas pulp porque podría ser una historia que hubiera escrito Clark Carrados, Joseph Berna o cualquiera de estos. Y
qué bueno.
Pues su punto pues queda bien ahí.
Vete tú a saber si Jorge Grau no tenía también un seudónimo para escribir novelitas de estas.
Pues ya, cualquier cosa.
Porque algún día habrá que hacer, yo qué sé, un estudio exhaustivo de todos los autores, digamos, ahí metidos en este tipo de novela pulp hispánica, por decirlo de alguna forma, y que luego eran realmente gente importante en, pues ya sea en el cine o en o escritores de otro calado que daban rienda suelta a través de seudónimos pues su producción más canallesca, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Y de alguna manera también este clásico lo he querido sacar para reivindicar a Jorge Grau, porque yo, como ahora hay un movimiento gafapastoide que no entiendo, que quieren mitificar y reivindicar gente como Jess Franco,
cuando igual no hay tantos motivos.
Jess Franco es un tío que no sabía ni filmar, ni iluminar, ni dirigir, que pudo romper muchas barreras, no se lo niego, se atrevió con el porno cuando nadie hacía porno en España, hizo muchas películas de cine de género y tal, pero yo, en la mayoría de películas de Jess Franco, me aburro mucho.
Como películas
son un tostón y yo no puedo con él, o sea, sinceramente lo he de decir. Entonces, bueno, oye...
Y además tiene muchas y es difícil acertar en cuáles son menos malas.
Estoy convencido de que mucha gente lo reivindica y ni siquiera se ha tragado el 10% de las películas que ha hecho este hombre.
Y deberías. Entonces, cuando reivindicas a alguien.
Yo, está muy bien se reivindique pues a los de siempre, a Jacinto Molina, a Jess Franco, a Mando de Osorio y tal, pero yo una reivindicación especial para el señor Jorge Grau, porque yo pienso que es uno de los de las personas que con menos medios hizo algunas de las producciones de terror más interesantes que se han hecho en este país.
Muy bien, pues ahí queda esa reivindicación sonora de Ceremonia Sangrienta. Y si te parece, yo también voy a ponerme a reivindicar aquí.
Reivindica.
Porque no nos queda demasiado tiempo y yo te traía una reivindicación televisiva. Y es nada menos, pues ya lo conocéis muchos por el libro, por la serie de Dead Set de hace unos años. Estoy hablando del Charlie Brooker, un guionista inglés que trabaja, aparte es periodista en algún periódico británico, pero que el tipo pues suele hacer cositas para Channel 4 ahí en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y bueno, pues es a finales de 2011, en diciembre allí en Gran Bretaña, se proyectó una miniserie de 3 capítulos, Black Mirror, que muchos habéis reivindicado y recomendado en el libro de visitas. Y bueno, yo me la he estado viendo estos días y voy a comentar un poco por encima en qué consiste esta miniserie, porque además es una miniserie un poco especialita. Es especial por la duración, porque son solo 3 capítulos, pero es que además son 3 capítulos independientes y autoconclusivos, o sea que no se sigue una trama del 1 al 3, sino que los podéis ver independientemente, sin que ocurra nada. Es mejor ver todos porque cada uno tiene su sustancia particular y su gusanillo concreto, pero digamos que el nexo que alía y que une estos 3 capítulos pues es un concepto más que una trama, y el concepto es más o menos, que es mi forma de decirlo, pues es el impacto de la tecnología mal llevado en la sociedad, en nuestras vidas cotidianas, digamos, ¿no? Entonces, tenemos, pues repito, 3 capítulos, los voy a pasar a explicar rápidamente cada uno porque no tenemos mucho tiempo, pero espero que os quede una idea clara de que por dónde va cada uno y que pues eso, decidáis pues echarle un ojo, porque es una miniserie bastante disfrutable a pesar eso, y además con el añadido este del formato corto autoconclusivo, y además que cada capítulo no llega a los 45 minutos, o sea que me refiero que para
dinámica, ¿no?
Para espacios cortos de tiempo por agenda y tal, pues viene muy bien, y además es un alto contenido nutritivo a nivel cerebral. El primer capítulo se titula The National Anthem, que es algo así como el himno nacional, y en este capítulo digamos que es el más divertido de los 3, si es que se puede decir divertido, porque vamos, o sea, los otros dos, o sea, este hace algo de gracia, pero es que los otros dos no hacen puta gracia, como os explicaré. Y en este The National Anthem, digamos que el Charlie Brooker pone el punto de mira sobre todo en las redes sociales, ya sea YouTube, Twitter, Facebook o internet en sí mismo, como medio para difundir noticias y hacer cambiar situaciones incluso de alta política, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en este The National Anthem tenemos al primer ministro británico, que lo sacan de su cama de madrugada un día cualquiera, y resulta que tiene que hacer frente pues a un chantaje de proporciones mediáticas que se produce tras el secuestro de la princesa Susana. La princesa Susana es una princesa de ficción en la serie, que se supone que es una especie de Lady Di del siglo XXI, pues eso, amante de la naturaleza, que es adicta a las redes sociales, un poco mezcla a Paris Hilton y Lady Di, pero en el momento actual, digamos, ¿no? Entonces, alguien ha secuestrado a esta princesa y el secuestrador le hace una petición muy especial al primer ministro, porque es la petición, además va dirigida en primera persona hacia este cargo, y la petición es un tanto especial, y esa petición, pues yo, como la he disfrutado mucho cuando la he descubierto, no voy a decir cuál es, está relacionada con que el primer ministro tiene que someterse a un tipo de acción delante de las cámaras para que lo vea todo el país y todo el mundo, y si no, pues el secuestrador va a matar a la princesa, como muy bien hacen los secuestradores cuando secuestran a alguien y no se accede a sus peticiones. Entonces, en este capítulo tenemos ahí pues cómo toda la maquinaria gubernamental se tambalea por una cuestión, digamos, de que se les va de las manos la publicidad del caso, ¿no? O sea, al principio todo el mundo se piensa que esto no hay que darle publicidad, que la gente no se tiene que enterar, que tal, pero claro, resulta que el mismo vídeo que han mandado al gobierno británico con las peticiones resulta que está colgado en YouTube a los pocos minutos. Y de YouTube pues salta a Twitter, de Twitter a Facebook, y al final pues algo que se tenía, que se quería llevar con mucha cautela por los servicios secretos británicos y por el gobierno británico, resulta que es una cuestión que en pocas horas se acaba convirtiendo en un circo de dominio público de dimensiones un poco ahí, digamos, que inabarcables, ¿no? Entonces, evidentemente no os voy a contar cómo acaba la cuestión, pero este capítulo, digamos, pues deja entrever ahí un poco cómo la información en manos inadecuadas, cómo puede afectar incluso, pues eso, a los poderes públicos más altos, que pueden llegar a hacerse incluso pues tambalear, ¿no?, en un momento dado. Además, yo, cuando veáis el capítulo, los que no lo habéis visto y los que lo habéis visto ya lo podéis hacer, me gustaría hacer una reflexión, y la haré contigo, Jordi, cuando tú lo veas, si acaso, y es que yo no sé hasta qué punto un remake de este capítulo en España sería posible por el rollo, porque claro, aquí en Gran Bretaña ya sabemos que a la realeza y a la casa real pues se le tiene un respeto, pero hasta cierto punto. Pero claro, en España es diferente. Y claro, meter en una trama, aunque sea de ficción, pues además en una situación en la que se ve esta princesa Susana en el capítulo este de Black Mirror, no sé hasta qué punto pues tendría una traslación real posible en una serie española. No sé, yo tengo mis serias dudas. No sé qué pensaréis vosotros al otro lado, los que hayáis visto la serie y tal, pero yo lo veo complicado. Y luego decir también que en este episodio, que además es súper coral, salen un montón de actores ingleses bastante buenos, la mayoría, bastante desconocidos también. Pero entre los secundarios de este National Anthem tenemos al Donald Sumter, que quien no se acuerde quién es este señor, que es un señor entrado en edad, es el maestre Luwin de Juego de Tronos, y que casualmente pues también aparece en la peli que comentamos la semana pasada, la del Millennium de David Fincher, también hace un papel él ahí interesante en la peli de Fincher. Y ya paso al segundo. El segundo capítulo...
Yo no sé si decirte, sí, con el tiempo que llevamos, que yo el segundo y tercer capítulo lo dejaría,
me lo guardo,
para la semana que viene.
Hostia, es verdad, que hora es. Oh, bueno.
Y además así creamos un poco de expectación.
Tienes toda la razón, y además a ti te da tiempo para verte alguno también,
sí,
majo.
Sí, me podré ver este primero y...
Simplemente...
No he podido hablar de videojuegos, porque el World of Warcraft me está robando mucho tiempo.
Es verdad, pero bueno,
además, de madrugada, que es el único que me queda.
¿No puedes jugar a la vez que ves un capítulo?
No soy multitarea hasta esos extremos.
Ya, tío. Bueno, pues simplemente decir, has hecho muy bien en interrumpirme, porque es que me lanzaba contra la pared, o sea, tal cual, ¿eh? O sea, gracias por pararme. Simplemente decir que tanto el segundo como el tercer capítulo de Black Mirror, aparte de que no tienen nada que ver con el primero, son mucho más jodidos, plantean unas situaciones que son... Esta hace un poco de gracia porque toca a los poderes públicos, pero el segundo y el tercero no hacen puñetera gracia, y que, bueno, que es, a pesar de ello, son tan interesantes o más como el primero. Así que nos vamos yendo por la puerta que nos escapamos, ¿vale?
Adiós.
Hasta la semana que viene.
who knows what I-